farmacia.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta o lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
De ayer, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha pedido a las religiones ofrecer al mundo armonía y no confundir credo y violencia. Guillermo Vila.
Así lo ha señalado Cristina desde Mongolia durante el encuentro ecuménico e interreligioso que ha mantenido este domingo en la capital de ese país. Era uno de los actos más esperados de este 43 viaje apostólico del Santo Padre. Hace unos minutos, Francisco acaba de presidir la Santa Misa celebrada en un estadio de hockey con capacidad para más de 2.500 personas. Enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hoy en este pequeño estadio de hockey se ha hecho historia en Mongolia. Todos los católicos del país cabían de sobra en sus gradas y había lágrimas en más de uno cuando han escuchado las palabras de aliento del Papa subrayando alguno de los aspectos esenciales de la fe.
El amor que ci disetta. Primo era la nostra sete.
El amor que apaga la sed. Ese es el contenido de la fe cristiana. Dios, que es amor, en su Hijo Jesús se ha hecho cercano a ti. Desea compartir tu vida, tus trabajos, tus sueños, tu sed de felicidad.
Desidera condividere la tua vita, le tue fatiche, i tuoi sogni, la tua sete di felicità.
El futuro de la Iglesia del país estaba presente en cientos de niños. A muchos de ellos el Papa los ha saludado y bendecido al inicio de la misa mientras recorría en un pequeño carro de golf el recinto. También se ha detenido ante una bandera de China desplegada a su paso. Pertenece a un grupo de fieles del norte del país que, desafiando al gobierno de Pekín, han querido estar cerca del Papa. Cuando concluya la misa, el pontífice se retirará a descansar. Mañana lunes concluye su viaje a Mongolia.
Y de vuelta a España, la Dana se recrudecerá en las próximas horas. Lo peor está previsto en la Comunidad de Madrid y en la de Toledo, donde desde las 12 se va a activar la alerta roja por fuertes lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Te recuerdo que Emergencias Madrid ha recomendado a los conductores que tuvieran previsto regresar este domingo que adelanten su viaje para evitar circular por las carreteras durante esta tarde, cuando se esperan las tormentas más virulentas. Además, Protección Civil del Gobierno valenciano ha pedido ha pedido a los habitantes de Alcanar en Tarragona que se confinen en sus casas debido al agua acumulada en la localidad por las lluvias, más de 215 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, y a las posibles inundaciones que se puedan producir. Y más asuntos. Los expertos consultados por COPE coinciden en que el aceite de oliva va a seguir subiendo en los próximos meses. Ahora, en algunos supermercados, el litro del virgen extra se paga a 10 euros y cada vez son más los que ponen alarmas y cadena antirrobo a este producto, que en apenas mes y medio ha escalado un 15%. Algunas asociaciones de consumidores sospechan que está habiendo especulación, algo que niegan desde el mundo del campo. Juan Manuel Molina, que está al frente de una empresa familiar dedicada al aceite en la provincia de Córdoba, cree que al menos hasta la primavera del año que viene seguirán los incrementos en los precios del aceite.
El futuro que nos espera en el corto plazo, hablamos a lo mejor de 10-12 meses, va a seguir siendo de una tensión enorme por falta de mercancía, por falta de aceite de oliva debido a las bajas producciones, y lo que se espera es que los precios continúen al alza y probablemente no paren de subir hasta la primavera del año 2024. Eso parece que va a dar mucho dinero al campo, pero la realidad es que el dinero que llega al campo es menos que cuando tenemos cosechas normales, aunque sean más baratas.
8 golpes de Estado en apenas 3 años en distintos países africanos, los últimos en Gabón y en Níger. ¿Por qué se están produciendo? Una de las claves podría ser que en el primero de ellos está el segundo mayor yacimiento del mundo de manganeso, o que Níger produce el 5% del uranio mundial, clave para la energía nuclear. José Ángel Cuadrado.
Claro, porque hacerse con el control de estos recursos se traduce en miles de millones de euros al año. Detrás supuestas injerencias de Rusia, de China, de la India y de potencias emergentes como los países árabes, que necesitan cada vez más materias primas para seguir produciendo.
Propicia los golpes de Estado para poder controlar mejor los gobiernos y sus recursos. A cambio, les ofrecen dinero y la expansión de ciertas ideologías.
Es José Ignacio Pastor, catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, si en África se encuentra el 80%, por ejemplo, de las reservas mundiales de coltán, que es algo básico para la industria electrónica, ¿hay alternativas para no caer en tensiones geoestratégicas?
Hay un esfuerzo en investigación para diseñar nuevos materiales para la electrónica y también para otras aplicaciones en los cuales no sean necesarios esos minerales escasos.
Investigación de nuevos materiales y recuperación de yacimientos, hablando por ejemplo de Europa, como las minas de litio que hay en Extremadura y en Portugal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el Mundial de Baloncesto, hoy España se juega su pase a cuartos de final, Manuel Raez.
A las 3:30 de la tarde, en un partido de vida o muerte, un choque en el que las dos selecciones, Canadá y España, están obligadas a ganar si quieren pasar a la siguiente ronda. Un partido ante una, además, de las favoritas para conseguir este Mundial, al que Scariolo quiere quitar presión.
Este equipo no termina mañana, ni si ganamos ni si perdemos. Lo que he insistido es que juguemos como sabemos, los que hemos construido la leyenda de este equipo, que hay que jugar los partidos decisivos, justo, en equipo.
La gran duda en el conjunto español será la de Sergio Llull, que es es duda hasta última hora. En fútbol, hoy hay 4 partidos de liga, con un Girona a Las Palmas a las 2, Mallorca Atlética a las 4:15, Atlético de Madrid Sevilla a las 6:30, pero puede llegar a ser cancelado por estos riesgos de alerta roja de lluvia. Y para cerrar la jornada a las 9 está desde el Sadar Osasuna Barça. En Fórmula 1, a las 3 de la tarde se disputa el Gran Premio de Italia en Monza, en el que Ferrari de Carlos Sainz saldrá desde la pole en el hogar de la escudería italiana. En MotoGP, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Cataluña, con Bagnaia saldrá desde la pole, y Aleix Espargaró, que ganó la sprint de ayer, será segundo en la salida. Y en ciclismo, hoy se disputa, si lo permiten también las lluvias, la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España. Todo ello lo puedes seguir desde la 1 en Tiempo de Juego.
De momento, ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias, y en esta hora empezamos con el amigo, y en este caso amiga, del programa.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais.
En este domingo en que las horas han decidido cambiar la tramoya del calendario, se nos vienen a la memoria unos versos con los que hace algunos años Paco Umbral anticipaba la llegada del otoño en una de sus columnas antológicas. Ya se retira el mar, escribía, con sus estatuas. La arena suena otoño en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Reloj de arena. La última hamaca alegre del verano es como el esqueleto de una bella. Septiembre es un gran cuerpo, gran playa de donde el mar se ausenta, mar adentro. Aquí fuimos felices, paraíso. Más vale no mirar a nuestra ausencia. Nuestra dicha se cuenta por veraneos. El tiempo es una sombra de aeroplano. Ya se retira el mar con sus trofeos. Volvamos a ser gente de paisano. Solo en la piel en llamas de la que amo van apagando voces los otoños. Hay más playa que mar, y eso da miedo. Agosto se ha escapado en aeroplano, y se irá con su amor esa pareja, y quedará una hamaca, un esqueleto de madera y memoria, casi alegre, como signo pueril de que aquí anduve. En este domingo a deshora nos hemos venido con el vuelo de la radio a guarecernos de la lluvia en una casa que también anticipa otro tiempo, en el aire y en la luz. Una estancia que se rige por un invisible engranaje cuyo mecanismo traza un retrato exacto de sus habitantes. Es una maquinaria escondida que nos hace creer que cierto día la vida empezará a retroceder y entonces todos estos objetos olvidados, máquinas de escribir silenciosas, plumas disecadas, espejos apagados, cuadros, libros apilados como los restos de un naufragio, retratos en sepia, mesas, camas, viejos regalos, de pronto se harán imprescindibles. Cobrarán vida de nuevo. Empezarán a hacer ruido, a brillar, a escribir, a reflejar, a explicar el mundo y nos seguirán como un perro fiel hacia el verano que se fue.
Envuelto en mi rollo rosa de papel higiénico, como momia de pétalos de droguería, ahora fabrican para el culo un papel muy delicado y perfumado. Estoy sentado en casa, mecido, lejos de las multitudes que me han amado, cerca de autores que me hablan en silencio, pensando en la vida enigmática y cazadora de Lermontov, en el sueño infantil, profundo y aterrorizado de Leticia Lutecia, en los bosques de marihuana de aquella dependienta y en la dirección confusa, acelerada y suicida de mi vida.
Pues aquí estamos, en Majadahonda, en las afueras de Madrid, con María España, la viuda de Paco Umbral. Gracias, España, por abrirnos las puertas de tu casa.
Gracias a vosotros por venir a vernos, a verla.
La verdad es que es impresionante entrar aquí porque el tiempo se ha quedado cuajado en los años 80 y de repente te encuentras los muebles de Paco, sus mesas camillas, su infinidad de libros, los cuadros maravillosos que le hicieron los grandes pintores de la época, sus amigos, las esculturas. ¿Era Paco el que lo llamaba a todo esto la dacha, como las casas de campo de los jerarcas soviéticos?
Sí, sí, la dacha. A mí no me gustaba mucho, pero a él sí.
Pues tiene un aire de esa época, porque apenas has movido nada.
No, nada. Está tal como lo teníamos antes de morir Paco.
¿Pero sí. ¿Por qué? ¿Es un afán tuyo por conservar el tiempo como estaba?
No, porque yo no encuentro que pueda cambiar nada. Porque ¿qué voy a poner en un lugar donde hay un retrato de Paco? Cualquier cosa sería superflua, sería fea, sería una cosa fuera de lugar, ¿no?
¿Y le echas de menos, España?
Pues no sé cómo decirte, ¿cómo no le voy a echar de menos? Entre otras cosas porque Paco no era una persona corriente, era una persona distinta y era una persona con la que se podía vivir. Yo ahora no entiendo por qué la gente se lleva tan mal, los matrimonios se llevan tan mal, se separan a los 3 meses de casarse. Nosotros estuvimos 50 años casados y muy bien avenidos.
Sí, tú en algunas declaraciones que te he leído dices que es que no erais violentos.
Bueno, puede ser, efectivamente. Paco no era un hombre violento y yo tampoco, claro. Pero Paco no entendía lo de la violencia. Fíjate, me acuerdo ahora que dices y ahora que está saliendo tanto las cosas de los toros. Una vez fuimos a una corrida de toros y cuando empezaron a clavarle espadas al toro nos fuimos porque Paco no podía soportar que eso le pudieran hacer a un ser como un toro.
Fíjate, no lo sabía, que Paco no era taurino.
Le gustaba el espectáculo, le gustaba la imagen de la plaza, el toreo, pero no el asesinato.
El sufrimiento. El pasado 28 de agosto se cumplieron 16 años de la muerte de Francisco Umbral. Para quienes sois jovencísimos y os incorporáis ahora a la radio, un gran escritor, un cronista de la sociedad y de la política de la España de fin de siglo y probablemente el mejor columnista de su época, dueño de un estilo inconfundible, heredero de una estirpe única a la hora de contar lo que pasa y que además aunaba una personalidad irrepetible. Un ingenio afilado, provocador, bohemio, seductor, rebelde, complejo, disolvente, transgresor. Este personaje que interpretaba Paco, por ejemplo, yo recuerdo cuando venía a ver a Luis María Anson a la ABC España y se agarraba la melena y se la agitaba y me decía, mira, mira, Cristina, qué pelos tengo, como los leones del Congreso. ¿Esto lo hacía también en casa o estas tonterías solo las hacía fuera?
Fuera, fuera, como comprenderás. No, eso no, eso no. Lo que pasa es que, claro, no era una persona corriente. Mira, no decía nunca tacos, no decía frases hechas. Eso que ahora todo el mundo dice, se me ponen los pelos de punta. ¿Eso tú te concibes que Paco pudiera no. decir una frase hecha, un tópico, un taco? Un taco, ¿no? La gente tiene un vocabulario muy limitado. Y ahora, a lo mejor os resulta curioso, pero hace poco asistí a una entrevista que le hacían en una niña en la radio, en televisión, perdona, que había asistido a una operación, a una cirugía del corazón. Y le preguntó el doctor al final, ¿qué te ha parecido la operación? Y me dijo, guay. Claro, yo me quedé, claro, después, una operación de corazón y que a la niña solo se le ocurra decir guay, pues es sorprendente, ¿no?
Es para reflexionar. Oye, antes de continuar, y porque mucha gente desconoce las cosas, quizá convendría aclarar lo de tu nombre, porque muchos piensan que España es tu apellido, que la mujer de Paco Umbral se llama María España, pero no, España es su nombre y sus apellidos en realidad Suárez Garrido. Tú te llamas España Suárez Garrido, sí. Que eso hay que explicarlo, porque yo no sé si hay alguien más en España que se llame España.
Yo creo que no, como apellido sí existe, pero como nombre no. Y yo creo que el María me lo tuve que poner porque cuando estudiaba el profesor era un cura y me dijo que no era un nombre católico, que me tenía que poner María. Y entonces, bueno, desde entonces, como todos los documentos ya fueron con María, pues María, pero la verdad a mí me sigue sonando extraño. Lo de María.
¿Y quién te puso España? Porque eso tiene lo suyo de original.
Mi padre, claro, que no muy patriota.
¿Cuántos hermanos erais en España?
Siete.
¿Y cómo se llaman?
Pues mira, ya han muerto dos, pero la mayor se llamaba Resurrección Suárez, bueno, Resurrección, la llamábamos Resu. Luego era yo, España. Luego una, la siguiente, Laudelina, la llamábamos Lina. Luego un chico, Domingo. Luego otra hermana, María Ángela, que la llamamos Maruja, tristemente. Y la otra, Isabel. Y luego el más pequeño, se me ha borrado el nombre.
Fíjate. Pero lo que es claro es que eran gente tradicional y católica.
Sí, bueno, mi padre no mucho. No, mi mamá era más. Pero tampoco. En mi casa no rezábamos.
No practicabais.
No rezábamos, no. Uh-huh. Cuando éramos jóvenes, pues íbamos a la iglesia, como es lógico, los domingos. Pero no éramos, no.
Una práctica bueno, así no. cerrada.
Y por cierto, ahora te interrumpo, que Paco además se llamaba, tenía un nombre más largo, se llamaba Francisco Alejandro de Jerónimo, digo Francisco de Jerónimo Alejandro.
Pérez Martínez. Pérez Martínez, sí, Francisco de Jerónimo Alejandro se llama Umbral, fíjate.
El de Jerónimo, que es Francisco de Jerónimo, que hay un santo, ¿no? Y luego Alejandro.
Wow.
Y Pérez Martínez, que era el apellido de su madre.
Es curioso porque de los 48 años que estuvisteis casados, que se dice pronto 48 años, casi 30, España, los pasasteis en esta dacha, en esta casa que ahora nos reúne de Majadahonda. Pero al principio solo veníais los fines de semana, ¿eh? Era sí. La casa de fin de semana, el chalet que se decía
chalet,
entonces.
Sí.
Y cambiasteis en Madrid bastantes veces de casa. Antes vivisteis en León y en Valladolid, pero tú naciste en un pueblito de Zamora, Santa Eulalia de Tábara, ¿eh? Zamora, sí. como Pilar Cisneros.
Sí, que me han mandado un libro de Barcelona que es sobre Santa Eulalia, curiosamente, sí.
Fíjate, interesante,
sí,
interesante.
Que es Santa Eulalia de Tábara.
¿Y cómo fue tu infancia, España?
Pues bueno, yo nací en una dehesa de Zamora, en Santa Eulalia, que pertenecía a Santa Eulalia, y nos fuimos muy pronto a Valladolid. Éramos muy pequeños cuando fuimos a Valladolid. Yo fui al instituto, a un colegio Cardenal Cisneros, y luego en el instituto Núñez de Arce.
Y tu padre era militar, ¿verdad?
Sí, de caballería.
¿Y qué le tocó en la guerra?
Pues me imagino que en la guerra, pero no me acuerdo. Desde luego no hablamos nunca.
No hablabais de eso, que eso era una de las características de la época, no hablar.
Claro, no hablábamos nunca.
De lo ocurrido. Es allí en Valladolid cuando a los 13 años... España conoce a un joven alto, porque era altísimo, Paco, espigado, que trabajaba de botones en un banco. ¿Cómo era Paco?
Pues muy alto. Y muy guapo. Luego no era tan guapo, con los años
se estropeó.
Se deja de... Pero no. Tenía unas manos muy bonitas y luego tenía un estilo muy particular, creo yo, ¿no?
Él decía de sí mismo que tenía aire de kinky vestido de Pierre Cardin.
Sí, eso lo decía, sí.
¿Y tú qué opinas?
Bueno, que estaba una definición perfecta.
Yo también lo creo.
Es así, sí.
Yo también lo creo, sí. Sí, tenía un punto.
Por eso se llevaba muy bien con los kinkies, con Ramoncín, por ejemplo, y con ese tipo de gente.
Sí, era un castizo, claro.
Claro, muy enamorado de Madrid.
También, efectivamente, sí. Para quien le guste, Madrid 650 es su crónica sobre la ciudad, una novela que allí se desarrolla y ciertamente capta su aire perfectísimamente. Cuando conoces a Paco, había muerto ya su madre, porque esa es una relación que le marca mucho en la vida.
Sí.
Había muerto ya.
Sí, y bueno, eran un grupo de amigos, y él estuvo como un año así sin salir de casa. Le afectó mucho, porque no sé, su madre tenían una unión muy... muy interesante, se querían mucho. Su madre le apreciaba, me imagino, por las circunstancias en que había nacido, claro.
Era hijo de madre soltera, que en aquella época no tenía nada que ver con lo que ahora puede ser tener un hijo de soltera.
Sí.
Era durísimo.
Durísimo. La marginaban hasta la familia, vamos.
Qué duro, claro. Y hace poco Manuel Javois fue el que publicó la afiliación de Paco Umbral. En 2015 escribe Manuel que el padre era un abogado de Valladolid que se llamaba Alejandro Urrutia.
Sí.
Y que, por cierto, también era el padre del poeta Leopoldo de Luis. ¡Qué barbaridad!
Que eran hermanos, claro.
¿Y lo sabía Paco?
Sí. Yo no sé si Leopoldo lo sabía o no. Yo me imagino que sí. Y su hijo, Jorge Urrutia, sí sabe que Paco era su tío.
Ah, claro. Amigo. ¿Y tuvieron trato? ¿Se trataban en vida? No.
No. Leopoldo y Paco sí, pero en el Café Gijón. Ajá. Que era cuando Paco iba a la mesa de los poetas, que era la segunda mesa, nada más entrar a la derecha. Esa era la mesa de los poetas, y allí conoció Paco a todos los poetas de la época. Fíjate que iba incluso Cela a esa mesa.
Sí,
y,
sí.
Bueno, todos los demás.
¿Y al padre lo llegó a conocer, a Alejandro Urrutia?
No.
Estaba casado, entiendo.
Sí, me imagino, claro.
Claro, qué cosas pasaban en aquella época. De lo que sí parece que hablaba mucho Paco era de las penurias que había pasado en la posguerra.
Pues sí, porque... Mira, en Valladolid yo recuerdo que había una carencia absoluta de todo, de lo más elemental. La gente pasó hambre durante mucho tiempo. La posguerra fue muy larga y muy dura. Nosotros tuvimos la suerte de que mi padre, como era, y nosotros éramos muchos hijos, y mi padre era militar, pues teníamos acceso a muchas cosas que la gente no. Y luego, por otra parte, mi padre era cazador y cazaba iba a cazar y teníamos carne de ese tipo, de liebres y perdices y conejos, etcétera, etcétera.
Fíjate, España hizo el bachillerato y estudió magisterio, y Paco apenas había ido 5 años al colegio, y fue un caso clarísimo de un autodidacta que se forja a través de la lectura.
Sí, porque mira, tuvo la suerte de que su madre era bibliotecaria en el ayuntamiento de Valladolid. Y claro, él leyó todo lo que quiso porque tuvo a su alcance los libros que además le sugería su madre, claro, que le podían interesar.
O sea, ¿la madre era lectora?
Sí, sí, sí. Era la bibliotecaria o una de las bibliotecarias que yo sepa del ayuntamiento de Valladolid. Sí, 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 era así.
A mediados de los 50 están a punto de casarse y de repente a Paco le ofrecen un trabajo en León. Es en una emisora de radio, atención, La Voz de León, donde coincidió con Luis del Olmo y a León que se fue mientras la chica se queda en Valladolid. Para paliar la distancia, Paco mandaba poesías a España, como esta que dice: muchacha, ayer te he visto y eres cual la manzana de mi almuerzo. Que me parece una definición preciosa, porque España es tan elegante como una manzana, tan sencilla como una manzana, tan sin recovecos, ¿no?, como una manzana. ¿Eres así?
Eres muy generosa tú. Yo creo que en parte, pero no totalmente. No lo sé, no sé cómo soy, la verdad. No. A lo mejor un poco como tú me has definido, quizá, no lo sé.
Bueno, pues un año después hay boda. Fue en Valladolid, el 8 de septiembre de 1959, en la parroquia de San Agustín. ¿Cómo recuerdas aquello?
Hombre, muy bonito. Yo creo que una boda, ¿no? El hecho de, además, estando separados como estábamos, porque él vivía en León, el hecho ya de reunirnos, y yo me fui a León, donde, por cierto, pasé mucho frío, esa es la verdad, pues claro, era una boda bonita.
Estabais ilusionados.
Claro, claro.
¿Paco ya era entonces un friolero profesional, como dice Ángel Antonio Herrera, o fue en León donde se le metió el frío en el cuerpo?
No, porque en Valladolid también hacía frío y además era un frío húmedo del Pisuerga, del río. En León no, era un frío cruel, de verdad. Siempre estaba el cielo azul, pero luego hacía un frío espantoso.
Frío castellano ya. Sí, sí, ¿y cuando tú conociste a Paco ya llevaba abrigo y bufanda?
Yo creo que sí, pero el abrigo desde luego, la bufanda no me acuerdo, pero bueno, fue muy aficionado a las bufandas.
Bueno, tuvo yo creo que centenares de bufandas,
muchas,
¿verdad?
Muchas,
y chalinas.
Sobre todo, una roja muy especial, ¿sí?, y una blanca muy especial, que fueron las más utilizadas, pero era friolero.
¿Y las conservas, todas esas ropas y chalinas?
Sí, incluso las máquinas de esa que te decía antes, roja, que le regaló una admiradora.
Las máquinas de escribir.
Sí,
ese es otro asunto del que España no tiene empacho en hablar, de las otras mujeres de Paco, que esto a las mujeres modernas nos deja perplejas.
No, bueno, no sé, a mí no me afectaba mucho, yo no sufría mucho, y lo que digo siempre, mira, Paco no se fue nunca con nadie, o sea, si teníamos que ir a una cena o teníamos que ir a un estreno de teatro o de cine y tal, iba siempre conmigo, no fue con ninguna de estas niñas a un acto de estos.
Pero ¿no te daban celos, España?
Pues no lo sé, no sé.
Yo le saco los ojos con 2 cucharas.
Bueno, eso lo he pensado después.
¿El sacarle los ojos?
Pero no lo de los ojos, que a mí lo de los ojos me afecta mucho. Pero sí, claro, hacer alguna barbaridad. Por ejemplo, en vez de recoger a una que recogí, que la estaba esperando en el portal, estaba esperando a Paco, y yo bajé y me la encontré allí, la subí a casa. Fíjate tú, claro, eso no es frecuente, ¿no?
Llamó a la madre de la criatura y le dijo: oiga, que tiene usted aquí a su hija, porque era joven, ¿no?
Muy joven y muy mona, sí, muy mona.
No siempre eran muy monas, porque sí, además sí. Luego él, como lo contaban las columnas, claro, pues siempre sabías por dónde iba alborotando su mentalidad. Claro, yo insisto, claro, siempre me ha parecido España enormemente tranquila, enormemente serena, y yo creo que es que probablemente tú hacías tu vida.
Bueno, yo me dedicaba a hacer fotos, como sabes, que yo fui fotógrafa durante muchos años para la revista Interview y la revista Tiempo. Yo fui a las Cortes en la época de Suárez y digo que los políticos de ahora no son como los de aquella época. Incluso algunos no saben hablar correctamente y dicen han habido, que suena, y lo del se me ponen los pelos de punta. Ninguna ha soltado algún taco también, que claro, yo no lo puedo entender, que no sabían utilizar los tiempos de los verbos, ¿no? No puedo hablar porque tengo la boca seca.
Tú bebe que yo voy contando que Paco, del que hablábamos con motivo del frío, siempre tuvo una salud frágil. Con Delibes intercambió mucha correspondencia en la que además dedican buena parte del tiempo y de las líneas a los achaques. Y sí. Quizá Delibes, Miguel Delibes, el extraordinario escritor, fue su gran mentor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Delibes le ayudó mucho publicándole en el Norte de Castilla, que era su periódico, las primeras cosas, sí.
Y siempre le permaneció, siempre le fue fiel, siempre tuvieron una gran amistad. En las tertulias del Café Gijón conoce a Cela, efectivamente conoce al poeta José Hierro, se da cuenta de que para destacar y crecer y para encontrar espacio tiene que irse a la capital, y él se viene a vivir a Madrid, pero tú te quedas en Valladolid otra vez.
Claro, claro. Y eso no lo recuerdo mucho, fíjate. No lo recuerdo. Porque yo creo que cuando hubo ocasión me vine enseguida.
Viniste enseguida. Sí. Y en Madrid, todavía antes de su etapa como fotógrafa, España se pone a ejercer de maestra y da clases a los niños de una familia. Y van saliendo adelante en una época que yo recuerdo, pues fue dura para muchos españoles, porque era la época del pluriempleo, era la época de tener, de empezar a ahorrar para un cochecito, para dar las entradas de un piso. Yo creo que todo el mundo estaba en esa situación, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, bueno, a Paco, por ejemplo, le sirvió mucho el sueldo que a mí me pagaban por estos niños, claro. Entonces, bueno, me imagino que eso es interesante a tener en cuenta, ¿no?
Pues sí.
Porque le facilitaron las cosas, en cierto modo, ¿no?
Pues sí, porque al final lo que es claro es que tú le fuiste muy necesario a Paco. En 1968 llega la hora de lo más parecido a la felicidad. Nace Plena, porque nace vuestro único hijo, Francisco Pincho. ¿Tú te acuerdas de su nacimiento?
Pues no mucho, fíjate tú. Me acuerdo más de toda la infancia. Iba a un colegio que se llamaba de Estilo. Iban muchos niños, porque lo dirigía la mujer de un poeta, que ahora no me acuerdo del nombre.
Sí, Estilo es una escuela de referencia por su pedagogía, sí, que era muy abierta, que era muy distinta.
Claro, pero bueno, luego empezó a ponerse malo y ya tuvo que dejar de ir. Claro.
A los 6 años Pincho es diagnosticado de leucemia y acaba muriendo, y la historia tremenda de su pequeña vida la retrata Paco en Mortal y Rosa, el que es quizás su mejor libro, al menos en lo que se refiere al ensayo y a la novela.
Sí, es un libro además que han hecho muchas ediciones y han traducido algún idioma, no sé, porque han traducido varios, pero no me acuerdo ahora de los idiomas.
Tú dices que Paco nunca fue tan cariñoso como con Pincho.
Desde luego, sí, sí. Porque Paco era un hombre muy sobrio en ese sentido, no era un besucón ni nada de eso, ¿no? Pero claro, con el niño era distinto. Se entendían muy bien, se escribían, dibujaban cosas, comentaban cosas y se reían mucho. Era una cosa muy bonita. Yo no sé si eso es frecuente o no es frecuente de ahora entre los padres y los hijos, pero desde luego entre ellos era así.
Para el documental Anatomía de un Dandy, que dirigieron Charlie Arnaiz y Alberto Ortega en 2020, se recuperaron algunos de los cuentos que Paco grabó con Pincho. Impresiona escuchar las voces.
Oye, Pincho.
¿Qué, papito?
Iba yo en mi astronave cuando de pronto vi a lo lejos la nube de tomate. Naturalmente. ¿Tú has estado en la nube de tomate?
No.
¿Quieres que te lleve yo alguna vez?
Sí.
Pues dale un beso al robot y hasta mañana.
Sí.
preciosidad. O sea que hacía casi, no casi no, hacía literatura para el niño.
Pues bueno, no era corriente, ¿no? Eso que escribió o que le dijo, vamos.
En esta dacha, España, ¿guardas también recuerdos del hijo?
Bueno, lo tenía todo metido en una maleta, porque me impresionaba mucho verlo, la ropa, toda la ropita, todas las jerseys, todo. Y luego, pues he ido dando algunas cosas a gente que no tenía, y yo creo que sigue habiendo todavía
cosas. Y las sigues teniendo guardadas, porque te parecía que necesitabas una amnesia de todo aquel horror. España es la presidenta de la Fundación Francisco Umbral. ¿La sede es esta casa?
No, lo será. Ahora estamos en la biblioteca que se llama Francisco Umbral, donde está la fundación. Pero bueno, luego estará aquí, claro.
En el libro que te dedicó, Carta a mi mujer, que después se publicó tras su muerte, se refiere a ti de una forma preciosa. Dice, aquella niña de provincias, con calcetines blancos, zapatos altos de su hermana y andares de cabra trabada. Aquella niña dulce y crispada, lenta y perfecta, resignada en la provincia.
Eso no lo dice un marido corriente, ¿no? ¿Verdad?
Es que sigue orgullosa de él. Es que claro, es para matarla.
Pero ¿cómo no voy a estar? A mí me parece que era un ser excepcional, Paco.
Sí, claro, sí que lo era. Hablando de libros póstumos, este mismo año, en mayo, se ha publicado la que se supone que fue su primera novela, Días sin escuela, una novela del 65, corta, que se publicó en una revista de la Diputación de León y que desde entonces no había vuelto a conocerse.
No, está ahí el libro que me lo mandaron y efectivamente es un libro muy muy curioso y muy muy de sus años jóvenes.
Yo he crecido formándome como periodista en las columnas de Umbral y es verdad que en los años de la movida, quien no hubiese salido en las famosas negritas de su columna, pues es que no era nadie en sociedad. ¿Es cierto que el término de la movida se lo inventó él?
Yo creo que sí. Luego lo se ha utilizado como cosa muy muy corriente, ¿no? Pero la movida, igual que lo de las negritas. Claro, me acuerdo que alguien le mandó, no sé si fue Joaquín Sabina o quién, quejándose, pero de una manera muy bonita, una carta le mandó diciendo que por qué no le sacaba a él en las negritas. Porque claro, la gente, yo me di cuenta de que la gente estaba muy pendiente de las negritas, de salir o no salir en las negritas.
Y luego, algunos lo mismo te lo decían, España, a ver si me saca en las negritas.
Sí, claro, ya te digo, y esa carta que, bueno, yo sería un error que yo dijera Joaquín Sabina, pero me parece que sí era Joaquín Sabina, es una carta muy bonita.
Oye, fueron años frenéticos de fiestas, de recepciones. España además estaba eclosionando, saliendo, cada vez más interesante. No había sarao que se preciase en que no estuviera invitado Paco Umbral y con él su mujer. ¿Tú cómo recuerdas esa época tan frenética? Quiero decir, era de buscar ropa especial, de no saber cómo saludar a la gente, de sorprenderte por los invitados nuevos. ¿Qué tienes en memoria?
No, de eso de la ropa nada. Digo, yo tengo la misma ropa de siempre, no encuentro nada que me guste más que lo que tengo. Y entonces me sorprende esa gente que tiene que llevar una cosa distinta cada día, entre otras nuestra reina y luego amigas que tengo, que cada día llevan un traje distinto. Muchos no me gustan nada, pero digo, yo me compro una cosa bonita y luego no trato de encontrar otra y no encuentro nada parecido, con lo cual voy siempre, casi siempre con lo mismo. Pero es así.
¿Y de aquella época te queda alguien en la memoria? ¿Algún encuentro de aquellos saraos, de aquellas fiestas que te sorprendiese especialmente, que te hiciese ilusión? ¿Alguna amistad que surgió en aquellos años?
Bueno, poca gente. A mí la gente que me gustó conocer fue la gente, los escritores y los poetas. Y claro, los he conocido a todos. Por eso digo que que claro, asistir a una conversación de aquella gente es otra cosa.
Desde luego, yo creo que a Paco le dolió que no lo hiciesen académico de la lengua, pero más me duele a mí, porque realmente es una injusticia.
Y a Cela. Cela trató por muchos caminos de que lo nombraran académico, pero no. Le dieron el Cervantes, como mucho, pero no el académico. Pero bueno, yo creo que sí, le pudo afectar, pero no lo puso de manifiesto en ninguna cosa que escribiera, en ninguna columna, en ningún libro. No.
Es la dificultad de España. Normalmente Paco escribía por la mañana, por la tarde leía. Leía muy poca novela, casi todo era ensayo y poesía. Y cuando el Parkinson empezó a atacarlo, dictaba a España. Y tú escribías el texto y lo enviabas al periódico.
Al periódico, sí. Y bueno, él pensaba seguir. El último día de agosto yo llamé a Pedro J. para decirle que enviábamos la columna, pero empezó a ponerse malo y nos fuimos al hospital y ya no salió ni escribió ninguna columna más.
Pero ahí estuvo prácticamente hasta el final. ¿Cuántas máquinas de escribir conservas de Paco?
Dos. Una gris clarita y una roja, que es lo que te decía antes, que se la regaló una admiradora, hija o sobrina de un pintor famoso.
No sabía escribir Paco ni en ordenador, tampoco conducir ni nadar, no utilizaba teléfono móvil, o sea que en cuestiones de intendencia doméstica yo creo que era bastante dependiente.
Sí, el teléfono era el de toda la vida, vamos, no era negro, pero casi.
Pero casi. La verdad es que sin ti, España, sin tenerte a ti a su lado cada día, a lo mejor Paco Umbral no hubiera sido el Paco Umbral que conocimos.
No lo sé. Yo creo que de alguna manera el hecho de no tener una persona en casa violenta y gritona también pudo contribuir, ¿no?
Efectivamente. Algo de paz le trajo.
Que hablara bien el castellano.
Que siempre es de agradecer. Vamos a guardar la dicha del verano, al menos para que los otoños no consigan apagar todas las voces. Gracias de verdad, gracias España por recibirnos en tu casa, en la dacha, por tu memoria y por tu generosidad. Cuídate mucho.
Muchas gracias, pero yo os agradezco vuestra entrevista. Me encanta cómo has lo que has elegido como preguntas, que no se prestan a confusión y que yo he podido contestar, porque no siempre las cosas que me preguntan son para contestar algo interesante. Pero creo que, bueno, a lo mejor os gusta la entrevista, las respuestas.
Yo creo que España es sencilla y elegante como una manzana. Tenía razón Paco Umbral. Gracias de verdad, hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda tres veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4195. 99. Siéntete narantástico.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viene mucho por fin de semana un romano de Madrid que insiste en que somos romanos como en tiempos de los Césares. Hoy quiere contarnos cómo hacían ellos virales sus mensajes, los antiguos romanos. ¿Es posible que esto sea tan idéntico? Bueno, lo afirma Paco Álvarez, que ya sabéis tiene un bestseller en el mercado, Crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
A ver, vamos a ver cómo sin redes sociales ya los antiguos romanos conseguían viralizar sus mensajes.
Bueno, creo que sí que lo conseguían, Cristina. Desde siempre ha pasado, solo que ahora todo pasa más rápido. Y fíjate que ya lo dice el refrán, uno solo que lo vea y lo sabe todo la aldea. Es decir, que las noticias vuelan desde siempre, lo hemos dicho.
Claro, pero las redes sociales han impreso un ritmo frenético a las cosas y un alcance enorme, a mucha más gente, a mucha más público. ¿Cómo ¿cómo iban los romanos a hacer lo mismo?
Pues, hombre, sus redes es que eran analógicas, entonces evidentemente no llegaban a tanto. Pero, por ejemplo, Cicerón se sabe que tenía pues como un ejército de escribas y de mensajeros que difundían su opinión. Hacían copias desde sus frases, eslóganes, y a la vez se las hacían llegar a todos sus conocidos. Incluso debajo de la rostra, que es como el escenario donde en el foro se ponían los políticos a dar sus discursos y todo lo demás, trabajaba un tipo de gente que se llamaban los subrostani, que eran cotillas profesionales, eran gente que escuchaban lo que se decía en la rostra, en la plataforma, y luego iban por toda la ciudad contándolo.
Difundiéndolo, así o sea, es. Como la vieja del visillo, pero en activo. Sí. Oye, ¿y los periódicos romanos cómo se difundían?
Pues fíjate, los periódicos romanos se llamaban Acta Diurna, y eran no eran como los nuestros, era como un gran cartelón que se ponía en la plaza, en el Foro de Roma, y se copiaba y se enviaba por mensajero a todos los municipios del imperio para que a la vez se imprimiera y colgaran cada plaza.
Sabemos. O sea, entiendo que iban a mano.
Sí, claro.
Sí. O sea, alguien escribía sobre ahí en grande y tal. Sí. Eso a su vez se copiaba y se enviaba a otros lugares.
Sí, y luego eso, en chiquitín, un mensajero lo llevaba a caballo, porque lo más rápido que tenían los romanos eran los correos, que iban de posta a posta, como se hizo hasta el siglo XIX, si me apuras. Y entonces iban y a donde llegaran al municipio, pues llegaban a donde los ediles y este es el acta de hoy, y lo copiaban. Lo sabemos, por ejemplo, y sabemos que incluso allí se contaban los cotilleos, porque Cicerón a un amigo suyo que vivía en Atenas le escribe diciéndole: no te cuento los cotilleos porque sé que allí llegan las actas.
O sea, así como llega el periódico. Estos periódicos o estos, digamos, estos papeles en los que se contaban las noticias. Así que mediante escribas y mensajeros, repetidores de rumores y esta especie de periódicos iniciales, se viralizaban los mensajes en Roma.
Creo que sí, pero además Augusto inventó el sistema infalible para viralizar sus eslóganes, añadirlos en las monedas que acuñaba.
Amigo.
Una vez esas monedas entraban en circulación, te aseguro que tenían miles y miles de visualizaciones.
Obligatorias y constantes. Venga, hombre. Y dale que te pego. O sea, algo parecido a un tuit escrito en moneda.
Así es, sí. Y porque no tenían billetes, que si no los habrían hecho más largos. Pero bueno, o sea, Augusto, ayudado por Mecenas, que era como su jefe de gabinete, para que nos entendamos, era un maestro de la propaganda. Por este Mecenas es por el que se dice mecenazgo y todo lo demás.
¿Y qué tipo de frase colgaba
pues,
en la moneda?
Pues del estilo de que el Cleopatra, glorioso, reina de las bestias, o tercer año de paz.
Sí, iban ahí, venga y date que claro, cuento.
Sí. Cuarto año de victoria.
Fíjate. Bueno, pues sabe Paco, parece que sí, que de algún modo los romanos se las arreglaban, sin tanta tecnología como la actual, para viralizar los mensajes, así que tendrás que venir otro día a seguirme contando cosas.
Por supuesto, Cristina, me encanta hablar de los romanos que somos contigo y con todos los amigos. Valete omnes, adiós a todos, amigos romanos.
Vale, Paco, y recordad que tenéis un bestseller de Paco en el mercado, Crónica Rosa Rosae. ¡Ole, ole, 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 ole! Que me entusiasma cuando se llena el estudio y viene Diego González con esos cabellos rojos.
¿Rojos, tú crees? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Tan rojos me ves?
No, yo siempre he dicho pelirrojo.
No, hombre, yo soy castaño ya.
Que no, el pelirrojo nace.
Y luego no se hace.
Es el pelirrojo lo es de cuña, como Vampirín, tu hijo. Ese es pelirrojo.
Vampirín el rubio. Ahora? Ya le hemos pasado a llamar Titín.
¿Por qué?
Porque le gusta más ahora.
Ay, pero Vampirín lo veo yo más apropiado para el periodismo.
Cuando era más pequeñín, pero bueno. Oye, que tenemos que solucionar una...
Laura Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué guapa, estáis? Con ese vestido azulón.
Qué ilusión, me hace una ilusión que me digáis esas cosas.
Hombre, es que hay que decirse estas Azul cosas sobre Cope. Todo en principio de temporada, ¿no?
Claro.
Porque está uno como que necesita estas cosas.
Que decía que tenemos que solucionar un error, controversia que ha habido ahí entre los kilos de aceituna necesarios para elaborar un litro de aceite, que ha habido una confusión ahí cuando hemos hablado con el presidente de Asaja en Córdoba, luego he hablado con él y en efecto es un litro de aceite, ¿cuántos kilos de aceitunas son necesarios? 5 kilos, en torno a 5 kilos.
Porque había dicho 50, él.
¿Habéis hablado de una cifra en torno a 200 kilos de aceitunas? ¿Cuántos litros de aceite daría? Pues unos 40 litros,
y
más o menos.
Y había dicho 4. Se ha equivocado por eso. Él. Ah, claro, interesante, interesante esta precisión. O sea, para un litro de aceite...
De aceite, unos 5 kilos. 200 kilos de aceitunas. Unos 40 litros de aceite.
Vale, por cierto.
Ahí queda dicho, que he hablado con él y...
Y aviso también de Olcina. Atención a los que circuláis por el sur de Madrid o vais a moveros entre Madrid y Toledo. Atención, se confirma la alerta por la Dana. Peligrosa evolución del sur de Madrid y la provincia, vamos, de Castilla-La Mancha.
Toledo, ¿verdad?
Sí, sí. Ojito, cuidadito todos.
Aprovechando la lluvia, nosotros nos ha dado por preguntarle a los oyentes sobre el calor.
Bueno, ese momento de asfixia, de muerte, ese horror de instante de este verano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Centro de la Tierra
sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.